de análisis jurídico que presenta nuestra firma legal Valencia del Toro and Professionals. Y bueno, con un tema hoy de mucho interés para ustedes y para todos en nuestro país, pues nada más y nada menos que entorno político en México. Y para eso tenemos de invitada a la maestra Jimena Ortiz Díaz. Jimena, gracias por estar con nosotros.
Al contrario, Raúl, muchísimas gracias por tenerme aquí. La verdad es que es un tema que me apasiona y que, bueno, que sea un poquito de utilidad para que entendamos qué es lo que está pasando en estos escenarios de tanta incertidumbre en nuestro país.
Claro, así es. Y bueno, pues en teoría conduciría también con nosotros el maestro Óscar Antonio López Arvizu, sin embargo, tiene problemas de conexión. Entonces, vamos a iniciar. Voy a dar lectura a tu semblanza curricular. La maestra Jimena Ortiz Díaz es maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana con mención honorífica. Realizó estudios de posgrado en Derecho, de Amparo Fiscal y Administrativo en la misma casa de estudios y cursó la licenciatura en Derecho en la UNAM. Es socia fundadora de Inteligencia Más, firma especializada en asuntos gubernamentales y análisis del entorno político nacional. En el ámbito laboral se ha desempeñado como titular de la Unidad de Apoyo Técnico y titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fue asesora jurídica de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, abogada especialista en amparos en la Procuraduría Fiscal de la Federación y asesora en la Auditoría Superior de la Federación. Impresionante currículum, Jimena, muchas gracias. Y bueno, pues dando pie a este tema, platícanos cómo está hoy en día el entorno político en nuestro país y si nos apoyan, por favor, proyectando la presentación de Jimena.
Buenísimo.
Listo.
Perfecto, ahí está. Pues comencemos, si quieren, con la primera de las láminas. Y un poco me gustaría poner en contexto la plática, porque está muy ligado toda la parte, vamos a decir, política, los escenarios políticos, qué es lo que está sucediendo en nuestro país, con, pues inevitablemente, nuestra, vamos a decir, posición en el mundo en la parte económica, ¿no? Entonces nos tenemos que hacer un poquito un zoom en otros temas, que espero no sean muy áridos, trataré de ser como pues bastante rápida y clara en lo que a ello concierne, porque luego sé que son temas complicados, ¿no? Pero un poco para entender dónde estamos, me gustaría que veamos esta primera lámina que tiene que ver con el crecimiento económico, porque indudablemente es importante. Yo no coincido con las voces que señalan que el crecimiento económico no es importante, que el crecimiento económico parece que es una obsesión de algunos economistas y de algunas secretarías, en específico de la Secretaría de Hacienda. Me parece que es la mejor medida que nos pone de contexto si estamos haciendo bien o no las cosas. Evidentemente, nosotros lo que estamos viendo aquí, pues, es una caída impresionante en materia de Producto Interno Bruto de nuestro país, ¿no? O sea, vamos, eso no podemos obviarlo. Hubo una pandemia global que a todo mundo afectó. Pero yo los invitaría a que nos retrocediéramos un poquito, porque como se ve aquí en la gráfica, nuestra caída de manera muy importante de 8.20, pues claramente refleja algo que ya se venía descomponiendo hacia atrás. Y en el 19, si somos muy observadores de los datos, nos vamos a fijar que nuestra economía ya se venía cayendo. Es clarísimo cómo venimos en picada. De hecho, en el 2019, México no creció. No estoy diciendo que los anteriores datos económicos que habíamos obtenido, específicamente los de producto, hubieran sido, la verdad, alentadores. Claramente no. Ahí hay tareas pendientes que habrá que hacer y revisar como país. Pero crecíamos al 2.5%. Y lo que estamos viendo aquí es que a partir del 19, con la entrada del gobierno del presidente López Obrador, tenemos una caída importantísima. Esto está estrechamente vinculado con la cancelación del aeropuerto. Entonces es ahí como tenemos nuestro primer golpe a la certidumbre jurídica que buscan los inversionistas para poder invertir en nuestro país. Ahora bien, ese menos 8 que estamos viendo también en esta gráfica se acentúa porque nuestro país hace poco, o casi nada, por tratar de incentivar a los empresarios, a los trabajadores, en esta situación tan complicada que fue la pandemia. Entonces, si hubieran hecho alguna otra cosa distinta de la que se hizo, que fue apoyar con unos créditos muy magros por parte de la Secretaría de Economía a ciertos sectores que estaban identificados con los padrones electorales del presidente López Obrador, pues entonces hubiéramos visto una caída que no hubiera sido tan pronunciada. ¿Qué es lo que vemos también en la misma gráfica? Bueno, pues cómo se ve el PIB de Estados Unidos recomponiéndose de manera muy importante. Importante decirles también que el año 2022 no fue el año de la recuperación como esperábamos, y que fue la recuperación para casi todo el mundo. Nosotros nos venimos recuperando de toda la crisis de COVID hacia el tercer trimestre del 23 y fuimos el último país de las economías grandes de Latinoamérica de recuperarnos de COVID, del impacto de COVID. Entonces, son, me parece, datos que no podemos dejar aislados en un contexto donde sí es verdad, estamos globalizados, pero claramente nosotros hemos hecho lo nuestro, pues porque estos datos se vean así. Y cuando digo hemos, me refiero específicamente al gobierno, por supuesto.
Perdón, Jimena. Perdón, nada más, comentaste que México se recupera en el tercer o cuarto trimestre del 23, ¿es correcto?
Del 22, del 22.
De acuerdo, nada más para claridad, gracias.
Sí, del 22. Las demás economías se empezaron a recuperar a finales del 21, principios de 22, nosotros, corrijo, sí fue el último, vamos a decir, los últimos meses del año pasado. Ahora, ¿cómo se ve ya al final de esta, vamos a decir, recorrido que tuvimos que hacer respecto a la caída tan importante que tuvimos por la pandemia en el 20? Bueno, pues básicamente lo que estamos teniendo es para 22 un cierre de 3%. Es importante decirles que, pues la verdad, la Secretaría de Economía fue bastante optimista respecto a 22 y coinciden bastante los datos con los que ellos fueron por lo que fueron planteados en los criterios generales de política económica. ¿Cómo se ve 23? Bueno, pues 23, en términos de lo que el Fondo Monetario Internacional nos acaba de señalar, es que vamos a crecer un 1.7. Otra vez, no es una buena noticia, donde el crecimiento mundial va a estar alrededor de 2.5. Entonces, vamos a seguir afectados por condiciones también externas, eso es cierto, como una guerra en Ucrania, como un cierre parcial todavía de China, porque no se está recuperando con la intensidad que todo el mundo quisiera, ¿no? Pero bueno, no es una mala noticia, pero francamente no es el mejor dato para lo que nuestra economía debería de estar teniendo. Ahora, ¿por qué se ve el brinco tan importante en el crecimiento de nuestra economía? Pues claramente tiene que ver con la recuperación de Estados Unidos, que nos jala, todas nuestras exportaciones ahí se ven, con la apertura, ya diríamos plena, después de COVID y del encierro, y pues básicamente pues por una buena expectativa, ¿no? Creo que todos estábamos más o menos ciertos de que el 22 iba a ser un buen año, cuando, bueno, pues nos cae una guerra que a nadie esperaba, que hace que los commodities se estresen, que pone una situación muy complicada a Europa. Los factores inflacionarios, evidentemente, también se empiezan a desenvolver pues con mayor intensidad. Entonces, pues es un poco lo que tenemos aquí. Y nada más como dato, digo, yo sé que luego las comparaciones no son buenas, pero en este caso yo creo que es importante tenerlas en mente. Cuando fue presidente Felipe Calderón, todos recordarán que tuvimos una seria crisis también internacional en el 2008, ocasionada por mercados internacionales, una crisis financiera. Bueno, pues evidentemente ahí la caída fue importante, pero nuestro rebote casi compensó la caída. Fue del 5%. Entonces, este rebote que vemos nosotros en la economía mexicana no compensa nuestra caída del 2020, porque, insisto, no tenía nada más que ver con COVID, tenía que ver con otros datos adicionales que están relacionados con inversión, incertidumbre, Estado de Derecho. La siguiente, por favor. Ah.
Y entonces, Hacienda y Banxico, ¿qué dicen, Jimena?
Pues Hacienda, los datos que trae, te digo que son bastante halagüeños, es un 3% lo que trae para crecimiento de este año. La verdad es que se ve complicado, ¿no? Donde además lo que vamos a ver es una desaceleración de la economía de Estados Unidos, que eso tal vez nos frena un poquito a nosotros. Y bueno, yo creo que también es importante decirlo, si no hacemos algo que cambie de manera sustancial las cosas como las venimos haciendo desde el 2019, creo que podemos esperar ese 1.7 que ya nos diagnostican, con lo cual, también importante decirlo, vamos a tener pues tal vez alguna presión para las finanzas públicas, porque todo nuestro paquete económico, ley de ingresos y presupuesto de egresos está construido sobre la base de ese 3%. Entonces, típicamente, ¿qué deberíamos de estar viendo? Es que si no alcanzamos este crecimiento en los órdenes de magnitud que señala la Secretaría de Hacienda, pues vamos a ver una caída en la recaudación, ¿no? Es básicamente uno de los resultados que podría traer no alcanzar esta expectativa de crecimiento. Ahora, vamos con los datos de inflación, que creo que todo mundo pues no es ajeno, ¿no?, a lo que está sucediendo. La inflación parecería que ya alcanzó su pico más alto. Han sido al menos dos meses en los que parece que se acentúa un poquito la inflación, pero lo que hemos visto es que la inflación subyacente, esta no ha tenido una reducción importante. El dato para 2022 pues fue casi 8. Los especialistas están pronosticando alrededor de un 5, donde sí se ve una caída importante. Y otra vez, ¿Hacienda qué dice? Pues Hacienda dice que vamos a llegar a la tasa objetivo, que es 3% más menos 1, que esa es la tasa objetivo que tiene fijada el Banco de México, que llegaremos este año a eso. Otra vez, se anticipa complicado. Vamos a poner en contexto esta inflación, pues en buena medida también es, hay que decirlo, importada, ¿no? Lo que tenemos es un evento que a todos nos tomó pues por sorpresa, que fue básicamente la guerra en Europa. Evidentemente también pues el tema de que China no se recupera, ¿no? Y entonces eso hace que también los mercados estén muy desajustados, las cadenas no todavía están funcionando bien, entonces eso hace que tengamos choques de demanda y choques de oferta, pues que también se ven impactados para el tema de la inflación. Banxico lo que señala es que estaremos llegando a esta tasa objetivo, que es del 3, más menos 1, hasta el 24. Entonces, parece que podemos estar tal vez para el año que viene ahí.
Pero Jimena, ni siquiera traíamos el 3% antes de la pandemia, ¿o sí?
No. No, la verdad es que, sí creo que hay que hacer un ejercicio de cuando llega la pandemia, vamos a decir que nuestra base de comparación se vuelve muy chiquita. ¿Por qué? Pues como todo estaba afectado, todo estaba cerrado, lo que teníamos es pues una demanda pues básicamente estancada. Entonces, el dato de inflación, lo que tenemos es una inflación muy chiquita. ¿Qué sucede? Pues que cuando se empiezan a abrir los mercados y empieza otra vez a funcionar la economía, pues ahora lo que tenemos es, pues básicamente que no tenemos manera de proveer lo necesario porque las cadenas están rotas y con esa situación de uno de los mayores proveedores a nivel mundial, que es China, pues tiene unas complicaciones terribles para hacer llegar las mercancías a su destino, lo cual evidentemente impactó en los precios de todos los productos.
Sí, definitivamente en el bolsillo de cada mexicano se ha sentido el tema inflacionario y más allá los aumentos de precios en todos los productos, ¿no? No solo los básicos.
Así es. Y creo que una situación compleja que se añade a estos datos de inflación tienen que ver con que el mercado mexicano tiene altos índices de informalidad. Entonces, cuando tratamos de introducir los controles, vamos a decir que típicamente funcionan, pues son bastante lentos, no se ven como quisiéramos, donde además el gasto que ha tenido el gobierno, pues se ha acelerado, ¿no? Para el sureste específicamente. Entonces, lo que estamos buscando es que se enfríe un poquito la economía con estas subidas de tasas para controlar la inflación, pero el gobierno va como en sentido contrario, salvo alguna ayudadita que da en el tema del precio de las gasolinas. Continuamos con la siguiente, por favor, que tiene que ver justo pues con tasa de interés, ¿no? O sea, que es básicamente esta, el primer instrumento de política monetaria que utiliza el Banco de México, pues justo para tratar de controlar la inflación.
Sí, que hemos visto cómo ha estado subiendo. De alguna manera, cuando en Estados Unidos sube la tasa, aquí también lo hacemos, ¿no?
Y va a empezar a suceder un fenómeno bien interesante, porque los expertos lo que señalan es que parece que nos vamos a desacoplar de la subida de tasas de Estados Unidos, de la Fed. Esto tiene que ver con el ritmo que ellos todavía van a imprimir a esta subida de tasas, que no necesariamente lo vamos a hacer nosotros con la intensidad que lo estarían haciendo ellos. Entonces, si quieren, pasamos a la siguiente, por favor. Listo. A ver, ¿qué es lo que se estima que va a suceder en el tema de tasas de interés? Parecería que vamos a llegar a un 10.75. En la reunión de febrero que celebrará el Banco de México, traeremos un incremento de 25 puntos base, con lo cual pues estaremos tal vez llegando casi, yo creo que a la tasa terminal para este tipo de política, ¿no? Para el aumento que está siguiendo el Banco de México. Lo que estiman los encuestadores, las personas que se les encuesta por parte del Banco de México, es que llegará a un 10.25, donde tal vez atenúe un poquito este incremento, tal vez veamos una desaceleración. Pero te decía que lo que estamos viendo de la Fed parece que es todo lo contrario. La Fed empieza tarde. La mayoría de los analistas económicos la critican por hacerlo a destiempo, mal. Y entonces, evidentemente, lo que tenemos nosotros es que podamos tener diferentes mecanismos y diferentes momentos para incrementar o no la tasa, ¿no? Entonces, parecería que el Banco de México está haciendo bien su chamba, tratando de controlar una de las variables, pues que tú muy bien lo señalas, es más sensible para todos los mexicanos, ¿no?
Sí, y bueno, Jimena, la verdad es que no recuerdo el año en que teníamos esta tasa base, porque incluso en tu gráfica vemos desde 2012 y esta está muy arriba en relación a lo que teníamos en 2012. Quiero pensar que a lo mejor desde el año 2000 no teníamos esta tasa de 10.25% anual.
Sí, fue justamente en el sexenio de Felipe Calderón donde tuvimos una tasa, pero no tan alta, llegamos como a 8, pero no fue tan alta, efectivamente.
Claro, con la crisis de 2008 que México pegó más en 2009, ¿no?
Es correcto. Pero digo, lo que estamos viendo, o sea, la buena noticia, yo te diría es, a ver, parecería que llegando ya a la tasa terminal, lo que vamos a ver es pues tal vez un poquito de menos presión en la medida que también nos responda la inflación.
O sea, ¿tú pensarías que probablemente la tasa pudiera empezar a bajar una vez que llegó a ese pico?
Sí, podría ser. Dependiendo definitivamente del dato de inflación, especialmente la subyacente. Pero si vemos eso, sí, los analistas lo que señalan es que el banco podría empezar no solo a no aumentar, sino a reducir tal vez en 25 puntos base.
Sí, porque finalmente, pues con el spread que ponen las instituciones financieras, lógicamente al consumidor pues no le van a llegar estas tasas de 10.25, 10.75, le van a llegar de 15, de 20, de 25 para poder obtener sus financiamientos, ¿no?
Es correcto. Y además, pues donde el financiamiento caro te desincentiva otras actividades productivas, ¿no? Entonces, yo espero que el banco sea pues muy sensible a esto. Ya veremos el tono de su comunicado. Típicamente cuando tienen esta reunión hay un comunicado que te anticipa qué es lo que va a venir hacia adelante, ¿no? Entonces creo que eso va a ser muy interesante.
De acuerdo. ¿Y tienes algo de tipo de cambio también?
La que viene es tipo de cambio.
Ah, excelente.
A ver, el tipo de cambio, que creo que todo mundo le interesa, porque ahora parece que los resultados de un buen gobierno se miden en relación al tipo de cambio, lo cual es francamente, vamos a decir, esquizofrénico, en el mejor de los casos, ¿no? Que el tipo de cambio esté, vamos a decir, estable, no es resultado de políticas públicas exitosas. Tal vez indicaría todo lo contrario, que no hay una demanda de dólares. ¿Y por qué no hay una demanda de dólares? Pues seguramente porque nuestro consumo y nuestras importaciones no se están moviendo al ritmo que nosotros deseáramos. Entonces, ahorita, ¿cómo se ve? Pues evidentemente con una tendencia alcista para este año, no anticipan que vaya a haber un descontrol importante en la divisa, pero lo que sí se señala es que no vamos a ver el tipo de cambio a 18, ¿no? O sea, lo que hemos estado viendo es pues que se mueve continuamente. Yo les diría que la moneda mexicana es una de las monedas más líquidas del mundo, se comercializa absolutamente todos los mercados y además se utiliza como reserva de muchas de las operaciones que se hacen con Latinoamérica. Entonces, creo que también tiene que ver en que habíamos visto un dólar pues débil, que seguramente no va a ser ya la misma situación que vamos a ver hacia adelante, ¿no? Otra vez, ¿cuáles son estas razones por las cuales estamos viendo este peso, este superpeso, como se le ha denominado? Bueno, pues tiene que ver con, uno, nuestras exportaciones muy sólidas, que fue básicamente lo que nos impulsó a finales del año pasado, segundo y tercer trimestre del año pasado. Tiene que ver evidentemente con las remesas, que crecen de manera importante, por lo menos hasta este mes, casi 60 mil millones de dólares, que se anticipa que empiecen a bajar un poquito el ritmo, considerando que Estados Unidos, si bien no va a tener una caída importante, parece que va a tener una desaceleración suave, pero eso definitivamente va a impactar a todo lo que tiene que ver con nuestras remesas. Y como tú muy bien lo señalabas, con este spread diferencial, ¿no? Si tenemos 5 puntos de diferencia entre las tasas que estamos viendo en Estados Unidos y México, pues eso te explica mucho este comportamiento. Insisto, no tiene que ver con políticas públicas exitosas.
Oye, Jimena, ¿y la inversión extranjera ha bajado, ha subido, se ha mantenido? ¿Cómo tenemos este tema?
Mira, la inversión extranjera no se ve mal. Tuvimos alrededor de 27 mil millones de dólares el año pasado, creo que más o menos cerramos por ahí. No se ve mal, pero no se ve, o sea, se recupera, pero no se ve que crezca. Ese es el problema, ¿no? Y algunas de estas operaciones, vamos, estos 27 mil millones de dólares tienen que ver con algunas operaciones que se hicieron, por ejemplo, la Televisa tuvo ahí un indicador importante para mover hacia arriba el número, pero no se ve que vayamos a seguir creciendo si no hacemos las cosas distinto. De nuevo, tenemos un muy buen potencial. Ahorita, si quieres, platicamos del nearshoring, porque lo que se ha dicho es, a ver, el nearshoring nos puede representar hasta 40 mil millones de dólares si lo hacemos bien. A ver, ¿qué es hacerlo bien? Pues hacerlo bien es traer inversiones, pero para traer inversiones necesitamos seguridad jurídica. Hacerlo bien significa tener la mesa puesta en términos de infraestructura, de gas, de energía, y realmente estamos rezagados, porque si bien en el norte, ahorita vamos, si quieren, a platicar un poquito, parece que están todo lo que tenga que ver con bodegas y logística está básicamente agotado, la desocupación es alrededor de un 2%, pues no se ve cómo vamos a poder bajar esa inversión a otras latitudes de nuestro país, donde pues no tenemos energía limpia, barata, accesible. Ya hemos tenido por parte, por ejemplo, del SENACE el año pasado una emergencia de que está estresado todo nuestro sistema eléctrico. Entonces, creo que el hacerlo bien, o sea, sí sabemos cuáles son los pasos para esa receta, para tratar de impulsar estas inversiones, pero el gobierno tiene que hacerlo bien y pronto, porque o sea, las inversiones que no lleguen a México no van a esperar, se van a ir a otro lado. Entonces, sí. Si quieren, de este tema nos movemos a oportunidades, ¿no? O sea, dice, sí, oye, importante. Por favor, sí. Una cosa.
Sí.
Dinos algo que nos puede alentar, ¿no? Y que se puede ver bien.
Sí, la siguiente, por favor.
Ahí está, el famosísimo nearshoring. Bueno, pues como les decía, tuvimos alrededor de 27 mil millones de dólares de inversiones el año pasado. México es el onceavo lugar en el índice de complejidad económica. Está atrasito de Israel. Evidentemente somos una potencia en manufacturas. Somos el quinto país exportador de vehículos y el séptimo productor mundial de vehículos y proveedor, evidentemente, de Estados Unidos. Dicho lo cual, ¿cómo se ve, vamos a decir, en nuestro pastel, las inversiones que tenemos y que pueden ser detonadoras de pues, estas nuevas inversiones? Si ven el sector manufacturero tiene un muy importante componente, ¿no? Casi el 35%. Pero los demás es que están bastante bien diversificados. Y es ahí donde se cree que puede haber oportunidades para potenciar con este nuevo nearshoring, friendshoring, como ustedes le quieran denominar, donde ahora parece que la apuesta pues, es tener cerquita la producción de los centros de consumo y pues este por si acaso, ¿no? Yo no sé qué va a pasar, pero lo que sí queda claro es que no se pueden permitir que las cadenas de producción sufran como sufrieron con la pandemia de aquí hacia adelante. Donde además, pues lo que estamos viendo es que se recrudece la guerra comercial entre China y Estados Unidos, razón por la cual pues nosotros deberíamos de ser el primero en la lista para pensar en invertir. Hay un programa muy ambicioso por parte del presidente Biden, donde si lo sabemos aprovechar, creo que va a ser muy importante, ¿no? Pero otra vez, hay que hacerlo bien. ¿Y cómo? Pues seguridad jurídica, infraestructura y pues una logística exitosa para tener gas, electricidad, las aduanas tienen que ser muy rápidas, ágiles, en fin, como que todas estas cosas que, insisto, ya sabemos que se tienen que hacer, pues hacerlas. Porque nada más de buenas intenciones no vamos a llegar a esto que necesitamos.
Sí, y bueno, como tú bien lo mencionas, el tema de China, que tuvo una baja económica muy importante en el mundo, pues en teoría México podría haber sido o es uno de los países que más se pudo haber beneficiado de este tema. ¿Realmente, Jimena, se está aprovechando en México? Porque a lo mejor decimos, es que si vamos a hacerlo, es que si lo haríamos. No, no, la pregunta es, ¿ya lo estamos haciendo? ¿Estamos aprovechando o estamos dejando pasar la oportunidad?
Mira, esa es una pregunta bien interesante. Lo que estamos viendo es que sí se están moviendo nuevas inversiones a México. O sea, sí está sucediendo. Tal vez en el agregado no se vea mucho, pero cuando le haces clic a los sectores, ahí sí se ve y tiene que ver con el sector de manufacturas. O sea, ahí se ve. Pero no es suficiente. O sea, nada más para que te imagines, tenemos la inversión como porcentaje del PIB para que sea óptima, debería de estar alrededor del 25% del PIB. ¿Qué es lo que vemos? En el 2012 estuvo en el 23 y en el 2022 lo que tenemos es un 20%. Entonces, a ver, no se ve mal. O sea, insisto, venimos de una caída de COVID, pero no es suficiente. O sea, estas inversiones que nos están llegando no son suficientes. Necesitamos más. Porque en buena medida eso nos va a permitir tener más salarios, mejores empleos, gente capacitada que va a estar ahí trabajando, ¿no? O sea, sí creo que el reto es muy importante. Y tenemos que aprovechar, o sea, insisto, las inversiones que no lleguen a México no se van a esperar. Porque también tenemos, pues, del otro lado un discurso importante de los dos partidos, tanto demócratas como republicanos, que te dicen, no, que las inversiones ya no se vayan a México, que se vengan acá. Entonces, también ese puede ser un riesgo para nosotros, o sea, que estamos pensando que estamos compitiendo con China, pero en una de esas estamos compitiendo con el propio Estados Unidos, que trate de manera muy importante de, con gasto público, a tener incentivos para que sus empresas se queden ahí, ¿no? Entonces, vamos a decir este énfasis regional, que es lo que también estamos viendo cada vez más, pues puede ser un factor que nos retrase y que no, haga que estas inversiones no lleguen.
Pues ojalá que logremos aprovecharlo y que el sector manufacturero pues se ponga las pilas y pueda sacar esto adelante.
Sí, y yo creo que es chamba de todos, ¿no? La verdad es que yo creo que estamos muy integrados, hemos hecho muy bien la chamba, ¿no? México cuenta, es uno de los países más abiertos al comercio mundial. No nada más es T-MEC. Tenemos alrededor de 40 tratados entre comerciales y de inversión. Entonces, se han hecho, las cosas se han hecho, tenemos gente muy talentosa, muy preparada, las empresas han dado ese brinco, ¿no? O sea, de especialización, y no me cabe la menor duda que México está preparado para eso. Entonces, sigamos con la siguiente lámina, por favor. Porque entonces sí vamos a empezar a hablar de cosas que no nos gustan tanto. Y tiene que ver con las perspectivas políticas. Bueno, ¿qué está pasando, por favor, cuando todo el mundo me dice cómo es posible que el presidente es inmune e intocable, ¿no? Su popularidad está casi sin moverse. ¿Cómo se explica? Pues vamos a explicarlo, porque es un factor bien interesante. Para empezar, hay que decir que México tiene un énfasis muy importante, y yo les diría que casi de idealizar a la figura presidencial. Por mucho es la figura más importante, por mucho es la figura trascendental en el ámbito político, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues que el presidente López Obrador continúa con altos índices de aprobación, que tiene un respaldo ciudadano muy importante. Pero observemos, hagámosle doble clic a la aprobación. En enero del 19, el presidente tenía casi 82% de aprobación. En diciembre del año pasado, el presidente tiene solo el 56%. Entonces, no es que sea inmune, ¿no? Es que sí le llega. Pero otra vez vamos a poner en contexto. ¿Es tan popular o más como otros presidentes? Pues entonces vamos a ver. En este momento del sexenio, el presidente Zedillo tenía 60% de aprobación. Fox, 56. Felipe Calderón, 57. Y Enrique Peña Nieto ya se había caído con un 23%. Pero yo le diría que más bien la excepción fue Peña Nieto. Todos los demás presidentes han mantenido realmente altos índices de popularidad. Ahí está la información. Entonces, hay que poner otra vez un poco la balanza entre la alta popularidad del presidente, que evidentemente la tiene, yo no estoy diciendo que no, para muchos ese 56% también es mucho, ¿no? Pues dicen, ¿cómo es posible? Debería de estar, pues, tal vez como Peña Nieto. Pero bueno, los datos están ahí. Eso también, ahorita lo vamos a seguir platicando, tiene mucho que ver, pues, el espacio que tiene el presidente, ¿no? A través de la mañanera tiene un alcance que, pues, pocas personas tienen en este país. Yo les diría que casi nadie. Tenemos mañaneras de 2 horas y media, 3 más o menos, donde el presidente comunica de tú a tú con la población los temas que a él le parecen relevantes. Y lo comunica de una manera franca, abierta, como le gusta escucharlo a la gente. Pero además, después de eso, tenemos una resonancia durante todo el día. En cada cápsula informativa de cada noticiero, nos están diciendo el presidente hizo, el presidente dijo, el presidente fue, el presidente anunció. Entonces, lo que tenemos es una campaña que empieza desde las 7 de la mañana y concluye a las 10 de la noche. Todo el espacio público está ocupado por el presidente de la República. Y pues es, ¿tiene éxito en ello? Claramente, aquí están los números.
Oye, Jimena, y ese comparativo que tú pones de la popularidad de los expresidentes, la oposición estaba tan desarticulada también en esa popularidad de los expresidentes como está ahora, o la oposición era mucho más fuerte.
La oposición era mucho más fuerte. Difícilmente también vamos a ver que el presidente controlara la cantidad de estados que Morena controla en este momento. Porque, pues, por ejemplo, ¿qué pasó con Zedillo? Pues la mayoría eran priistas, ¿no? Pero ahí ya teníamos varios gobernadores del PAN. ¿Qué pasa con Fox? La mayoría de signo priista. Con Calderón lo mismo, teníamos un balance muy importante entre priistas y panistas. Con Peña un poco lo mismo, hasta perredistas ya tenían, ¿no? Ahí estaba Michoacán. Pero este, vamos a decir, poder avasallante, se veía difícil de alcanzar para los otros presidentes, ¿no? Este, la verdad es que no llegaba así, y por ende la oposición. Tal vez una oposición fuerte lo fue el PRI con Fox, pero bueno, creo que Fox lo supo sortear de maneras distintas, ya tenemos ocasión de hablar de eso, pero lo sorteó de manera diferente, no tratando de amenazar, hostigar, de echarles a la unidad de inteligencia financiera a los opositores, ¿no? Que es un poco el tono que estamos viendo ahorita. Entonces también por eso pues, la oposición está tan desarticulada, mal organizada, porque también el mensaje en el 18 fue claro, estos partidos, los tradicionales, no nos parecen suficientes. Ya no confiamos en ello. O sea, en lo que me proponen esos partidos, yo ya no confío. En estas figuras que son sus, vamos a decir, más figuras más emblemáticas, yo no confío en ellos. Entonces, pues López Obrador se presenta como un partido nuevo, una manera distinta de hacer política, y la verdad es que los deja pues en la lona a los partidos políticos. No han podido recuperarse, no han podido volver a tener una fortaleza, y ahorita platicamos de cómo se ve hacia adelante las alianzas y demás, pero sí, o sea, claramente no tienen esta capacidad. Yo no sé si es suficiente, como muchos dicen, oye, deberían de hacer un recuento y tipo mea culpa de las cosas que estuvieron mal o no en sus sexenios. No sé si será de utilidad para el electorado, pero lo que queda claro es que los partidos políticos tienen pues un muy mal cartel para el electorado. Esa es la verdad.
Sí, bueno, pues síguenos platicando porque está súper interesante. Supongo que traes hasta perspectivas de la presidencia, las gobernaturas que vienen. A ver, platícanos, Jimena.
A ver, vámonos a la siguiente, por favor. Vamos a hacer antes un pequeño recuento legislativo. Porque lo que sí hemos tenido, a ver, el presidente López Obrador nos dijo que quería cambiar el régimen. Y eso es lo que he estado haciendo. Cambiar el régimen se sostiene en ciertos pilares. Y esos pilares son, vamos a decir, los que han sido modificados o en algunos secuestrados por el Ejecutivo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace? Pues lo hace a través del Congreso, porque no hay que olvidar que los primeros 3 años de su gobierno, el presidente López Obrador tuvo mayoría calificada. ¿Esto qué es? Tuvo la capacidad, por sí solo Morena y sus aliados, cambiar la Constitución. Pocas veces se veía un presidente que tuviera este tipo de control y de poder en lo legislativo. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos en este recuento legislativo? Bueno, pues tenemos un cambio institucional, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues una politización de la Suprema Corte al ampliar el mandato de su presidente, algo que pues parecía inaudito. Afortunadamente dentro de la propia Corte hubo un freno, pero la verdad es que politizar a otro de los poderes que tiene que ser, vamos a decir, el balance y el control contrapeso de los demás, pues era muy mala idea, ¿no? Y lo sigue siendo porque evidentemente el presidente quisiera estar ahí con otros capítulos que ya son motivo de discusión también en la arena política. Hemos visto una sumisión del Congreso a la agenda legislativa presidencial y los órganos autónomos, pues básicamente han sido debilitados. Bien, porque no están completos y no se ha hecho el nombramiento de sus integrantes, lo cual impide que funcione como se deben con el quórum completo, o bien porque se les ha cercenado desde la parte presupuestaria sus capacidades para poder funcionar como deben, ¿no? Evidentemente también se ha puesto agente incondicional, pues ahí tenemos a la CRE. Eso no es sorpresa de nadie, y el presidente lo ha dicho, ¿no? O sea, a ver, yo no creo en los organismos autónomos, y si tengo que poner a alguien, voy a poner a gente que sea completamente incondicional a mí. ¿Qué es lo que hemos visto también? Pues estas medidas de austeridad que rayan, la verdad, en una responsabilidad, que creo que lo vamos a ver al concluir el sexenio, ¿no? Donde también estas medidas de austeridad fueron acompañadas, pues vamos a decir, de un agotamiento de los fondos que se le dejan al gobierno por parte del presidente Peña Nieto. Entonces, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, casi agotado, los fideicomisos, que también tenían una cantidad importante de dinero, también agotados. Lo que estamos viendo también es el superávit, pues ya no es el superávit primario, lo que estamos viendo ya es un déficit, en fin, como que las vamos a decir, la seguridad que teníamos de muchas cosas que se habían hecho atrás para sostener las finanzas públicas cuando viniera algún, vamos a decir, época de vacas flacas, pues bueno, se han agotado. Y pues esta austeridad que el presidente ha llevado al límite con tal de financiar sus proyectos de infraestructura, que son los únicos que interesan, el Tren Maya, el aeropuerto y la refinería.
Jimena, sí. Con todo esto que has mencionado, ¿tenemos realmente en México todavía una separación de poderes o ya no?
A ver, yo te diría que desde lo judicial creo que sí. Y creo que sí por esta buena noticia de la ministra Piña. Ahí sí. Desde lo legislativo, creo que están tratando de regresar a esta independencia, porque lo que hemos visto son 3 años que ha estado sojuzgado ese poder a los caprichos del presidente. Y entonces, a partir del 21, que es un parteaguas muy importante, lo que vemos es una recomposición distinta. Hay esta, vamos a decir, nueva intención de que sea precisamente eso, un contrapeso, ¿no? Y lo vamos a ver con mayores acciones de inconstitucionalidad promovidas, hasta donde se pueda tratar de contener algunas reformas que son muy nocivas. Desafortunadamente, Morena tiene los números necesarios para modificar cualquier ley. Pero sí creo que hay un intento por volver a recuperar esta independencia de los poderes. ¿Qué hemos visto en la agenda? Bueno, pues ahí está la de seguridad, que se crea la Guardia Nacional, la militarización de acciones de seguridad hasta el 28, se ha militarizado puertos, aduanas y ahora también los cielos, será el motivo también de reforma que la dejará al lado del control de militares. En la parte fiscal, una reforma penal fiscal que por lo menos en la parte, vamos a decir, de factureras, la Corte ha puesto un no hasta aquí, o sea, esto no es seguridad nacional. No me puedes alegar que las factureras, que nadie las va a defender aquí, pero es un tema de seguridad nacional, pero ha tenido un componente muy importante desde el lado penal, ¿no? El sector energético, que es definitivamente el que más ha sufrido, no solo desde lo legislativo, sino desde lo regulatorio, simplemente se llevó a lo legislativo lo que ya se había intentado hacer en lo regulatorio, que no tuvo éxito por el contrapeso de la Corte. De derechos ciudadanos, una intromisión importante, ¿no? Con que pudieran hacer retroactivo la extinción de dominio con esta nueva reforma, que también la Corte la frena, el padrón de telefonía celular, que también la Corte la frena, y las cuentas bancarias inactivas, que pues ya nos han dicho que quieren hacerse de esos recursos, y está en veremos. Todavía, no podemos cantar victoria, ya salió de una cámara, está en el Senado, y estamos esperando cuál va a ser la decisión de Morena para aprobar o no esta reforma. También de contenido muy importante lo que se ha hecho desde lo laboral, ¿no? Tuvimos un nuevo sistema de justicia laboral, con democracia sindical, negociación colectiva, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en fin, todos los estados han estado, valga la redundancia, trabajando en poderse acoplar a esta nueva reforma, donde también pues, viene de la mano con una de las obligaciones de T-MEC. La reforma de pensiones, que yo les diría que va a tener un componente importante de costo para las empresas, ¿no? Me parece que había cosas que se tenían que hacer. Habíamos dejado de lado muchos de estos pendientes como derechos para los trabajadores, se tenían que hacer. Me hubiera gustado que hubiera habido una transición más pausada, justamente por el impacto que hay para las empresas. Además, pues saliendo de COVID, ¿no? De una situación bastante deprimida en lo económico, pero bueno, pues no fue así. Esta reforma de pensiones, que pues va a aumentarlas de 6.5 a 15 en el 2030, la de outsourcing que todo mundo tuvo que sufrir para su instrumentación, que realmente apenas en este momento con las acciones de las autoridades vamos a poder conocer si lo que se hizo estuvo bien o no, porque, por ejemplo, desde el lado fiscal nunca hubo una aclaración de, por ejemplo, a qué se refiere poner a disposición de personal, ¿no? O sea, que era una cosa como toral de la reforma, desde el lado fiscal no lo hubo, pero lo que sí va a haber es un castigo si la autoridad considera que lo que se hizo estuvo mal. El castigo, pues, es evidentemente la no deducibilidad. Teletrabajo, también una cosa para lo cual no estaban preparadas las empresas, porque me parece que se hizo de manera sin el cuidado necesario y la técnica legislativa adecuada. Y las vacaciones dignas, pues que estamos esperando a ver cómo va a impactar eso en el aumento de prima vacacional y si este aumento de prima vacacional va a poder ser deducida o no por las empresas, considerando el tope que tienen para estos efectos, por ser exentos para los trabajadores. Entonces, esto es un poco lo que ha pasado, ¿no? O sea, es realmente agotador que, o sea, uno piensa que no ha pasado tanto, no, sí. Y ha estado el énfasis ahí del presidente López Obrador para, pues, cambiar el régimen y cambiar el sistema. Así es como se cambia el sistema y él lo ha sabido y lo ha estado haciendo.
De acuerdo.
La siguiente, por favor. Ahora vamos a platicar qué va a pasar en estas perspectivas políticas desde el Congreso, ¿no? Las reformas prioritarias para López Obrador, las reformas del gabinete y otras cosas que también van a estar en el ambiente. Vamos a continuar con una polarización en las cámaras, eso seguro. Lo más seguro es que esta fractura de Morena en el Senado continúe, pues porque evidentemente Ricardo Monreal no se quiere quedar atrás, ha sido bastante vocal. Y yo lo que veo es que ahorita este guiño que le han estado haciendo es porque hay reformas pendientes que sacar y no se pueden pelear con Ricardo Monreal. Es muy importante, es una figura clave, es una persona inteligente, preparada, articulada, jurista él, que entonces saben perfecto que si continúan con esta fractura va a ser muy complicado que puedan salir en buen puerto estas reformas que trae el presidente pendientes. Hay un bloque opositor debilitado por una de las reformas que fue acompañada por el PRI, que tiene que ver con ampliar la militarización de la Guardia Nacional y tener una presencia hasta el 2028. Y pues lo que ha estado en boga de todos desde hace, pues, yo les diría como 3 meses, tiene que ver, pues, con esta reforma electoral mal lograda desde lo constitucional, pero llevada a cabo a través del Plan B, que tiene como objetivo, pues básicamente, minar la credibilidad del árbitro electoral de cara a las elecciones 23 y 24, tratar de controlar qué es lo que va a pasar en estos escenarios el día de la elección. Y es importante decirlo que en el Senado está por salir, tal vez esta semana o la que viene, vamos a decir, última parte de estas reformas. ¿Qué es lo que estamos viendo? La reforma de publicidad ya fue publicada, se aprobó por las dos cámaras, ya fue publicada e inclusive ya está siendo controvertida en la Suprema Corte de Justicia. Falta otro componente importante de las reformas que no ha sido aprobada porque diputados eliminaron la cláusula de vida eterna para el Partido Verde y el PT. Entonces, está esperando nada más que, vamos a decir, se dé el ok a esta desaparición, pero por todo lo demás, es importante señalarlo, ya está aprobada. Esa reforma técnicamente ya está aprobada, porque en la mayoría de su contenido, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores ya se pusieron de acuerdo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues el inicio del procedimiento para la renovación de 4 asientos que tiene el INE, entre ellos su presidente, y lo que ha adelantado Morena en diputados, que es la Cámara que tiene este proceso como responsable, es que lo llevarían a una suerte de tómbola, donde será la Suprema Corte de Justicia los que elijan quién va a ser, quiénes van a ser estas 4 personas. No confían en el procedimiento y no quieren negociar con la oposición, entonces lo van a llevar hasta sus últimas consecuencias, considerando que no van a tener los votos para poder imponer en diputados a las personas que ellos quieran. Las reformas prioritarias para López Obrador, pues evidentemente, como les digo, es el plan B. Tiene también que ver con las reformas para que Sedena tenga su propia línea aérea y permitir el cabotaje aéreo internacional, de líneas aéreas internacionales. Regresar otra vez a función pública, todo el tema de licitaciones, contrataciones públicas y demás, se lo habían mandado a Hacienda, no funcionó, y ahora va de regreso a función pública. La ley de protección al espacio aéreo mexicano, que será ya encomendada a nuestras Fuerzas Armadas, y una reforma que querían hacer a la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que pusieran a una persona muy cercana al gobierno. Finalmente la reforma se detiene, ya se hizo el procedimiento de elegir al magistrado Valls, y entonces, bueno, pues no sabemos qué destino va a tener esta reforma, seguramente ya no será de interés. ¿Qué es lo que estamos viendo para el gabinete? Pues hay una iniciativa de pronto pago a pymes que está ahí parada, la de ciberseguridad que todo el mundo dice sí o sí tiene que salir este periodo, la ley de aguas nacionales que la verdad todos los periodos de inicio de periodos la vemos ahí, yo creo que el presidente no tiene intención de meterse ahí, pero cada que empieza la época de carestía de agua y sequía, pues entonces otra vez vuelven a retomar el tema. Los derechos laborales de tercera generación, muy seguramente van a querer legislar la reducción de la jornada laboral y regular las plataformas que, pues básicamente, tienen este sistema novedoso, ¿no? Para que sean considerados empleados. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que ya tiene una prórroga otorgada por la Corte, que tendrá que salir sí o sí este periodo, es la última oportunidad que creo que se les va a dar, ya tenemos 3 años de retraso. La regulación de cannabis, que me parece una buena intención, pero el presidente no va a acompañarla. La de seguridad privada, que deriva de un mandato constitucional, porque así se señaló. Y, como recordábamos, las cuentas bancarias congeladas por el crimen organizado para que, las cuentas congeladas para que se vayan a esos recursos a combatir el crimen organizado. Importante también señalar que en este contexto político vamos a tener también las resoluciones de la Suprema Corte. Vamos a tener la resolución del Plan B, que ya la primera parte ya está controvertida. Vamos a tener otra vez un pronunciamiento respecto a la industria eléctrica, ahora desde el ámbito de los amparos. Lo que se resolvió anteriormente fueron acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Ahora se resolverán los amparos, seguramente en sala, la prisión preventiva oficiosa y la militarización de seguridad pública. Y como cereza en el pastel de este ambiente político que vamos a ver, en junio se lanza la convocatoria para la renovación de la rectoría de la UNAM, que tiene que darse en diciembre. Entonces, también ahí va a estar puesto el foco, y creo que ha tenido, pues, vamos a decir, un papel relevante que jugar. Yo creo que no hubiera querido la UNAM hacerlo así, pero bueno, con esta situación de la ministra, ¿no?
Sí, Jimena, ya no quiero interrumpirte con preguntas porque nos faltan ya unos 5 minutitos. Entonces,
sí, adelante. Hay que correr. Listo, la que viene, por favor, y corremos. A ver, y tú me lo preguntabas, ¿cómo se ve la intención de voto? Pues la intención de voto se ve así. ¿no? No hay sorpresas. Este es para el 24, entonces vemos a Morena sentado en un 47%, muy cómodo, donde PAN, PRI, PRD sí o sí van a tener que ir juntos. O sea, no, yo creo que hay muchos que se cuestionan esto, yo creo que ya no hay manera de cuestionarlo, es sí o sí tienes que ir. Con bloques, ¿cómo se ve? Pues Morena, evidentemente, arriba. PAN, PRI, PRD y MC, pues con su 8%, ¿no? Que sigue ahí constante, eso no ha cambiado. La siguiente, por favor. ¿Cómo se ve el Estado de México? Bueno, nada más para que calibremos la importancia del Estado, son 12 millones de personas, representa un 13% para el, vamos a decir, el peso electoral de este Estado. Morena, evidentemente, va adelante, pero no tan adelante, ¿no? Yo creo que a ellos les gustaría tener una ventaja más cómoda, pero tiene una candidata muy mala. Y las personas que son las responsables de hacer la campaña a la candidata de Morena, a Delfina, pues claramente no están haciendo todavía lo suficiente. Esta va a ser una votación de estructuras. El Estado de México se mueve mucho así. Y yo creo que ahí las estructuras del PRI también van a pesar bastante, ¿no? Entonces, creo que estos números se van a mover. Y yo no daría por ganada para Morena esta elección todavía. La siguiente, por favor, que es justo Coahuila. ¿Cómo se ve Coahuila? No tiene mucho peso. Digo, me imagino que a la gente de Coahuila le interesa bastante, pero pues es un 2.45%. ¿Cómo se ve? Pues se ve que va a ganar la oposición. Y además, pues con este descalabro que tienen de Ricardo Mejía Verdeja, que él, pues, jala la votación de Morena, porque iba a ser el candidato de Morena, entonces le quita votos. Entonces, lo más seguro es que aquí veamos que Morena no va a ganar, ¿no? La siguiente, por favor, ya con esta es la última, las perspectivas políticas. Pues aquí están los precandidatos, que a mí la verdad es que no me gusta nada de esto de las corcholatas, la verdad es que me parece denigrante, pero ahorita no sabemos cómo van a estar. O sea, realmente decir, creo que Sheinbaum va a ganar, no, creo que es muy pronto. En junio va a empezar todo el proceso para hacer las encuestas y en diciembre ya tendremos algún candidato ya perfilado. Importante traer los números, ¿no? AMLO en el 18 ganó con 30 millones de votos, la oposición tuvo 25 y no votaron 32. En el ejercicio de revocación de mandato, Morena, junto con sus alianzas, que evidentemente no eran las mismas alianzas que estamos viendo ahorita, que estamos viendo en el 18, tuvo 21 millones de votos, la oposición 17 y no votaron 34 millones. 15 millones de votos estuvieron ahí para López Obrador en la revocación de mandato. Entonces, veamos cómo de los votos del 21, que es un descalabro importante para el presidente, que son 21 millones de votos, al de revocación de mandato, que fue haciendo una labor muy intensa para que la gente saliera a votar, violando la ley, violando la Constitución, este fue el número que pudieron conseguir, 15 millones de votos. Claro, del otro lado tenemos que 3 de cada 10 mexicanos reciben un programa social, lo cual nos da pues que tengamos 22 estados gobernados por Morena, e importante decirlo porque cuando dices 22 estados es muchísimo, hazle doble clic. Y entonces, ¿qué tenemos? ¿Quién tiene el mayor número de alcaldes en toda la República? Pues el PRI tiene 265. Le sigue Morena, 260. Los partidos locales tienen 221. El PAN, 192. MC, 135. El Verde, 128. Y el PRD, 69. Entonces, cuando todo el mundo dice, es que estas alianzas que son una perversión sin agenda, ganar por ganar, sí, aquí la elección va a ser binaria, ¿estás a favor o en contra del observador? Pero cuando se trata de hacer labor, vamos a decir, a nivel de tierra, cuando se trata de patear la calle, vemos que el PRI es el que tiene la mayoría de alcaldes en la República. Importante por eso que esta alianza para el 24, bueno, ya no digamos el 24, a finales de este año que todavía respire. Y con esto concluimos.
Muchísimas gracias, Jimena. Siempre tu análisis muy objetivo y de verdad estoy seguro que la audiencia aprecia mucho tus comentarios. Queda abierta la posibilidad de que nos des otra charla en el futuro. Muchísimas gracias y gracias a la audiencia por escucharnos. Nos vemos en nuevos programas.
Gracias.
Hasta luego.